Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Les habla Alfred Álvarez y estamos listos para comenzar con nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Hoy en los controles, el niño Mike. Nuestro productor, como siempre, desde Puerto Rico, José Valois. Y a mi derecha está mi amigo, mi hermano, un tipo que yo considero que está en mi top 5. Fíjense cómo lo voy a decir. Está en mi top 5. Pero además siempre lo presento en verso. El caballo de Matanzas. Lo mucho que sabe impresiona. Ese rey de pelota cubana es Giordano Carmona. Me está llamando por teléfono. Dice que quiere esa presentación grabarla para que cuando abra la puerta de su casa le salga el audio.
Al único que le pusieron música fue a Giordano Carmona.
Claro que sí, el caballo.
Muy buenas tardes, un saludazo, Alfred, tenerte aquí conmigo, porque vaya, no es que yo esté con Alfred, Alfred está conmigo.
Claro, así es, esa es la realidad.
Un programón de verdad con Mike en los controles, con Valor no es mucho, pero bueno, está también ahí, nuestro productor que siempre está con la última siempre. Oye, muchísimas cosas en el mundo del béisbol, en el boxeo, también vamos a hablar un poquito de fútbol y de mucho más.
Sí, señores, también tenemos a Aguito Valdés. Así que prepárense. Mira, vamos a hacer como dice Pepe. Esta es la cadena favorita de Jun Holly. Radio Martí, la estación favorita de Jun Holly. Y por eso es que vámonos ya entonces con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Jun Holly, probablemente una de las más grandes estrellas del béisbol en Corea del Sur, ha firmado un acuerdo con los Gigantes de San Francisco por la cantidad de 113 millones de cocos, o dólares, como usted le quiera decir. Jun Holly llega al equipo de los Gigantes y varios eran las franquicias interesadas en él, incluso estaban los Yankees, ya cuando evidentemente se hizo el cambio, por eso yo sabía que los Yankees estaban fuera, pero se habló de otros equipos por Lee, y bueno, al fin los Gigantes se llevan a alguien, porque fuera de micrófonos, Giordano, yo te decía, oye, lo de los Gigantes, en menos de 13 meses, en los últimos 13, 12 meses, tuvieron por 7 minutos a Aaron Judge, que se llamaba Arson Judge, según un tuit mal puesto de John Hyman. Tuvieron a Carlos Correa, lo dejaron ir por el problema del físico, y le hicieron la misma oferta que los Dodgers a Shohei Ohtani, y Ohtani dijo que no. Bueno, entonces, por lo menos ahora tienen a Jun Holly.
Sí, pero entre los tres que dijiste y Jun Holly, la distancia es...
No.
Es de aquí a Corea.
De la Tierra a la Luna.
De aquí a Corea, La distancia, sencilla y llanamente, estos Gigantes que tratan de competir y están tratando de armar un equipo, que han competido y se han fajado en una de las divisiones más duras del béisbol, con los Dodgers, con esos Padres de San Diego que armaron un Dream Team y no pudieron hacer nada. Y Arizona, que es, bueno, estamos hablando del campeón de la Liga Nacional. Tienen que mucho trabajo, pero de alguna manera, Alfred, estos contratos, 700 para Ohtani, ahora 113.
13, un pelotero que nunca ha tomado un turno en bate en Grandes Ligas.
No, y que no viene con el background, porque ¿cuántos coreanos han tenido números en Grandes Ligas?
Realmente ninguno.
Bueno, yo creo que Shin-Soo Cho, quizás.
Sí, Shin-Soo Cho,
¿sí?
Estadísticamente es el mejor pelotero coreano de la historia.
Pero
yo
tampoco,
diría, pero
sí, tuvo buenos
bueno,
años con Texas.
Chan-ho Park, pero puede ser que sea mejor que Shin-Soo Cho, pero...
Bueno, pero a Chan-ho Park le dieron dos honrones con base llena.
Y le dieron palo.
le dieron palo. Pero te pones a ver, y de alguna manera yo pienso que se le está faltando el respeto...
Al dinero
en Grandes Ligas.
Yo te diría que te tengo que decir que sí, y eso que yo, en mis redes sociales, yo defiendo mucho el que, mira... Esto es capitalismo aquí, el que paga 700 millones porque va a ganar más de 700 millones, pero realmente, por otro lado, tú dices, wow, le acaban de dar 113 millones a este muchacho. Que sí, dicen que es el Ichiro Suzuki de Corea, pero yo no lo diría así tampoco. Batea 3.44, ok, te doy esa. No se poncha, también, wow, me parece interesante, pero no se poncha en Corea. A ver, en Corea se poncha 30 o 40 veces por temporada, lo cual es muy bueno. En 400, 500 turnos, poncharse 30 veces. Hoy en día, en cualquier béisbol, es impresionante. Pero eso se puede traducir a 80 o 90 en Grandes Ligas, ponche, porque es Grandes Ligas.
No,
entonces, 80 o 90 ponches ya es un tipo que se poncha.
No, y son unos números... Hoy
son
por
buenos
hoy,
números.
Hoy por
no,
hoy,
no,
te
no
voy a hacer, pero te voy a ser sincero, Alfred. El averaje en el béisbol es secundario. El averaje
lo
en el
es.
Béisbol, el averaje no me dice a mí nada.
No.
Y tú no le pagas 113 millones de dólares a alguien para que te dé rol entre tercera y sección.
Exacto.
Que es el tipo de pelotero que es Jung Hoon Lee. Sí, tiene 65 jonrones en su carrera en Corea, ¿eh? Que es un
quítale la mitad y a lo mejor esto se va de 5 o 6 por temporada en Grandes Ligas.
No, ponle que de 10 en Grandes Ligas, que estoy siendo muy...
Está siendo generoso.
Muy, muy generoso, pero 113 millones para un pelotero que... Sí, fue una estrella en Corea, pero no es 113. Es que los Gigantes tuvieron que pagarle casi 20 millones de dólares a los Héroes de Kiwoon, que por cierto es el mismo equipo de Guillermo Heredia, el mismo equipo donde estaba Ronnie Elías, por un pelotero que va a ser un if, que a lo mejor puede ser bueno, quizás no, pero 113 millones, y si Pepe estuviese aquí diría, oye, están dando mucho dinero con los ratings que hay, yo no sé cómo lo van a pagar, pero bueno, 113 millones de cocos, como dice él, bien ganados para él, ¿eh? El que Dios se lo dio.
San Pedro se lo bendiga. Los Royals de Kansas City ayer también agarraron dos pitchers, Chris Stratton y Seth Lugo. Rowdy Tellez llega a un acuerdo con los Piratas de Pittsburgh. Este es, yo digo que es el mexicano más grande que he visto en mi vida. No, en serio, porque es muy grande, muy fuerte este jugador.
No sabe posiblemente dónde queda México.
No sabe dónde queda México, pero dicen que es mexicano. Y quiero tocar contigo un tema de béisbol. Referente un poco a Pittsburgh y otra parte no es referente a Pittsburgh, pero uno de los mejores prospectos de los Piratas de Pittsburgh, para la redundancia, que se llama Andy Rodríguez, que yo tuve el gusto de entrevistar en el Juego de Futuras Estrellas en Seattle este año, está llamado a ser tremendo pelotero, se lesiona jugando en la Lidón, fuera para la temporada de 2024 completa, y el mismo día se lesionó Ronnie Mauricio, muchacho con tremendo futuro con los Mets, uno de los grandes talentos del béisbol, fuera toda la temporada 2024. Yo te pregunto, y abrimos debate aquí, ¿deben estos, porque esto es lo que está diciendo todo el mundo ahora, deben estos tipos de jugadores que están entre los mejores 5 o 10 prospectos de cada uno de sus equipos jugar en las ligas invernales?
No, primero que todo, el caso particular de estos dos que están entre los mejores prospectos de
ya
todo
ya,
el béisbol.
Que están llamados a ser candidatos a novatos el año 2024.
Cuando tú vienes ya con ese cartel, tú no tienes que hacer absolutamente nada en las ligas invernales. A las ligas invernales se va por dos o tres razones. Una de ellas es el bienestar económico.
Claro.
En el que vas a ganar, vas a ganar 10, 15 mil dólares al mes. Pues jugar.
Extra de lo que ganaste en ligas menores, por ejemplo.
Que en ligas menores no ganaste prácticamente nada.
No, en ligas menores. Que eso es otra cosa que nuestra gente no entiende. Yo, Dano, señores, hay peloteros en ligas menores que ganan 400 dólares al mes. Ok, ubíquense en esto. Menos de lo que gana el que vende los dos.
Ya eso ya se ha cambiado.
Bueno, porque ha habido
ahora
demanda.
Ahora están en la unión y todo eso y ganan un poco más, pero ese dinero...
No, pero no llegan a 5 mil dólares.
No, hoy por hoy están ganando bastante. En AAA ganan 10 mil dólares al mes.
Algunos.
Ya en las clases más para abajo están ganando un poco más, pero al final cuando tú le quites los gastos, es un poco complicado. Y esos peloteros tienen que ir a estas ligas invernales, de alguna manera, a ganar dinero, porque... Recuerden que en Grandes Ligas y Liga Menor te pagan por 6 meses. Te pagan por los 6 meses ya que tú juegas pelota. Los otros 6 meses, muchos de ellos terminan y van a trabajar. Trabajan como choferes. Trabajan en como seguridad en discotecas. Porque tienen que seguir ganando dinero para poder esos 6 meses, de alguna manera, pagarse sus
algunos tienen familia. No todos son solteros y no tienen hijos. Hay algunos que tienen hijos, familia.
Entonces muchos de ellos van a estas ligas invernales a ganar el dinero. El caso de Andy Rodríguez es un caso que firmaron buenos bonos cuando firmaron. Exacto. Internacionalmente. Están catalogados como prospectos, no tienen que probarle nada a nadie, saben que su trabajo va a estar ahí y el trabajo de ellos es enfocarse, porque no importa lo que está en Lidón puedes batear 800, los Mets quieren ver a ti en sprint training, a Ronnie Mauricio, los Piratas quieren ver a Andy Rodríguez ahí. Entonces, estos jugadores van ahí a verdaderamente jugársela, a quedar lesionados y mira desgraciadamente lo que le pasa. Ahora, ¿quién va a esos lugares? Peloteros ya que son descartes, que no pueden jugar Grandes Ligas.
Claro.
Y van ahí a ganar un buen dinero. ¿Quiénes van ahí? peloteros que no tienen el estatus de prospectos, son jugadores
están
de
tratando de probar algo. Yacier Puig está ahí tratando de probar algo, tratando de probar que todavía le puede quedar algo para jugar pelota.
Que no creo que tenga chance alguno de regresar a las grandes ligas.
Yo creo exactamente lo mismo que tú, pero eso es por lo que él está ahí.
Y otros peloteros que están ahí.
Y para hacer dinero. Está ahí para hacer dinero y para probar que puede llegar.
Que de alguna manera, tú sabes, van a ir ahí para ponerse en forma. Son peloteros que no tienen un chance, quizás lo inviten a un sprint training y van ahí para mantenerse en forma, ganar el dinero y sobre todo poder jugar. Ahora, yo no entiendo por qué esos jugadores están ahí. Yo no entiendo qué hace Ronald Acuña jugando invernal. Yo no entiendo qué hace Fernando Tatís Jr. jugando invernal. No lo entiendo.
Ayer hizo su debut y ese es otro tema que te iba a decir. Ayer debutó con las estrellas.
Yo no entiendo por qué los equipos.
No, y supuestamente dice, voy a estar aquí hasta ver hasta dónde llegan las estrellas. Hijo, pero si tú te lesionas, ¿y qué pasa con los Padres de San Diego?
Bueno, los Padres de San Diego tienen que darle la autorización. Eso es como el clásico
sí,
mundial.
Sí, pero sabrá Dios qué tan malcriado se puso Fernando, que parece que se la van a dar bastante.
Para mí...
Ahorita se la pueden quitar también.
No, lo paran desde que le duela una uña. Desde que le duela una uña lo van a parar. Lo que le pasó a César Prieto, que estaba bateando muchísimo, tuvo un dolor en el muslo.
Y ahí mismo también.
Y los Cardenales. Hay que recordar que el gerente general de las Águilas del Cibao, Ángelo Valle, trabaja para los Cardenales.
Exacto.
Entonces le dijeron, mira, váyase para su casa, no, por un dolor en el muslo. Alguien que está llamado a debutar este año en Grandes Ligas.
Claro.
Entonces, ese tipo de peloteros no tiene que hacer absolutamente nada jugando en las ligas invernales. Absolutamente nada.
Así. Oye, hay un rumor, y te quería decir esto, hay un rumor por ahí de que los Reyes están haciendo limpieza en la casa. Tyler Glasnow.
No
para los
Dodgers
parece inminente.
No pueden pagar la
pero por ahí hay un sonido. Uh-huh. Y tengo fuentes uh-huh. que me indican que los días de Randy Arozarena en Tampa están contados.
No, Randy hace tiempo. Y
está contado los días.
Ellos han tratado de extender a Randy muchísimo, por muchísimo tiempo. No han llegado a un acuerdo. Hay que
todo el mundo sabe el problema de Tampa.
No,
a ver,
Tampa,
no hay dinero.
Las extensiones que da Tampa son 5 años y 50 millones.
Exacto.
Le robaron a Yandy Díaz un contrato de 20-something millones a alguien que fue MVP, a uno de los bateadores que tiene la mejor zona de bateo de todas las grandes ligas. Bate de plata.
No, Yandy está entre los 10 mejores bateadores de grandes ligas ahora mismo. En bateo.
Fácilmente.
Ampliamente.
Fácilmente. Hombre que se para ahí y las zonas de strike.
Por favor, no vengan ahora a meternos la lista de Otani, Josh, Juan Soto. No, estamos hablando de bateo. Cuando yo hablo de bateo, déjenme explicar esto a nuestro gente, porque yo sé ya las redes sociales lo que viene. Bateo es Tony Wynn, Paul Molitor, Robin Young. Eso eran bateadores. Eso
Pete
es lo que Yandy Díaz.
Pete Rose.
Ese es Yandy Díaz.
No, Yandy Díaz se para ahí y, bueno, desde que estaba en Liga Menor, los managers votaban por Yandy Díaz la mejor zona de bateo. En Grandes Ligas, Béisbol América, que es el que se encarga de dar todos estos premios, los jugadores y los managers, Yandy Díaz, mejor zona de strike. Uno de los outs, y dicho por muchísimos lanzadores, uno de los outs más difíciles del béisbol es Yandy Díaz. Entonces, lo cogieron que 20-something millones de dólares por 3 años, prácticamente se lo robaron. Ahora, Randy Arozarena este año está en arbitraje. Es decir, todavía este año y el que viene, él va a estar bajo el equipo.
Sí, pero parece que el equipo lo va a cambiar.
Porque ahora es cuando tiene un valor para el cambio. Exacto. Porque Randy Arozarena te va a jugar este año por aproximadamente 7 millones de dólares, creo que va a ser el arbitraje.
Imagínate.
Un pelotero como Randy Arozarena, un pelotero de 20 jonrones, un pelotero de 20 bases robadas, un pelotero que tú sabes que en playoff...
Y que tiene su estrella. Olvídate los números. Es como que trae una estrella con él.
No, y el
espectáculo,
el marketing que puede traer.
La risa, cómo camina, cómo firma un autógrafo, lo que le dice a la gente, se pone un sombrero de charro, anda con las botas, todo eso vende.
No.
Todo eso vende.
Imagínate Randy Arozarena en el defeat de los Dodgers.
No.
En el defeat de los Dodgers.
Entonces se avivó el panal ayer porque él pone una foto con Otani.
Sí, una foto del clásico
Instagram.
Mundial. Una foto
del clásico mundial, puso como que... una bandera de México y una bandera de Japón. Y ya la gente está diciendo, mira, está mandando un mensaje que quiere ir para los Dodgers.
No, fue simple. Es
yo
simple
no creo eso.
No, es simple
y
llanamente una foto.
La gente crea teorías de conspiración.
Es simple y llanamente una foto. Que Randy quisiera jugar con Otani, yo no lo dudo. Pero
no,
¿quién?
Y que los Dodgers serían mejor mercado, yo tampoco lo dudo.
Pero ¿quién?
Con los mexicanos.
Pero ¿quién no quisiera jugar con Shohei?
No, todo el mundo. No, y déjame decirte, y en los Dodgers, miles de personas quisieran jugar en los Dodgers. Los Dodgers... Yo creo que junto con los Yankees, Medias Rojas de Boston y los Chicago Cubs son y quizás ponle por ahí, no sé, los Mets son de las franquicias más importantes de las grandes ligas. No,
y un estadio como los dos, 60,000 personas, donde México, lindo y querido, es la capital, es la capital.
Y Randy para es ellos. Ahora mismo tan querido en México, yo creo, ahorita casi como el Canelo Álvarez, ¿te imaginas tú?
No, más que el Canelo,
porque el Canelo lo odia en México mucha gente, vamos a decir.
Fuera de Guadalajara, el Canelo no...
Exacto, no es muy querido.
No es muy querido, pero Randy Arozarena acaba de ser por la revista ya GQ. Acaba de ser nombrado el deportista del año en México. Es algo que tú dices, ¿en serio? Lo que levantó Randy Arozarena en el Clásico Mundial, fue algo increíble. Entonces se ha vuelto un personaje en el deporte mexicano y se ha ganado el público. Cuando pasaron todos estos, el ciclón en Acapulco, el primer deportista que llegó a México a dar ayuda fue Randy Arozarena. De alguna manera se ha robado el corazón de los mexicanos y, ojo, que no va a pasar, por lo menos ahora, quizás mañana pase, quizás no pase, quizás se vaya a otro equipo, pero si alguien encaja en los Dodgers, es Randy Arozarena.
Es el jugador perfecto para los Dodgers.
En mercadeo,
los Dodgers
van a ser.
Déjame
un buen
decirte,
billete.
Randy Arozarena llega a los Dodgers. Oye, bien, lo estoy diciendo aquí hoy. Y Randy vende casi la misma mercancía que Shohei Ohtani.
Muy comparable.
Te voy a decir, mira qué pasa aquí. México. Cuando nosotros éramos niños, los cantantes que le gustaban a nuestras mamás y nuestras abuelas decían todos, no importa quién tú fueras, Chayanne, que es puertorriqueño, Ricky Martin, quien sea, para triunfar tenía que triunfar en México.
Es el país más grande de habla hispana.
Eso no ha cambiado. No en la música, en todo. México, la gente a veces confunde una cosa. México es el país que más juega béisbol. Juega el año entero. Tiene dos ligas con las mejores infraestructuras. 1,000 veces mejor que las de Dominicana y Puerto Rico y Venezuela. Los estadios, transporte.
Los estadios son grandes ligas.
Todo. Por eso es, la gente se equivoca. Porque no ven más mexicanos en grandes ligas.
Yo creo que no hay más mexicanos en grandes ligas por una simple razón.
Pero no te puedes equivocar.
Y es que México ha priorizado el fútbol.
Exacto.
Un deporte que no le ha dado ningún resultado.
¿Nunca?
Ningún resultado. Desde que siguen todavía tratando de jugar un quinto partido en un mundial. Sin embargo, están entre los 4 mejores del Clásico Mundial.
¿Así es? ¿Y la Serie del Caribe?
No, en Series del Caribe.
Porque México no ha ganado nada nunca en fútbol. Ha ganado Series del Caribe. Ha sido campeón. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Y entonces el norte completo de México, para ser más nuestro gente en Cuba, el norte completo de México es beisbolero. Y ese norte completo, Randy Arozarena, para que ustedes lo sepan así, no puede caminar en una calle del norte de México. No puede.
No.
No puede ir a un mall. Es una super mega estrella, para que ustedes tengan una idea.
Que Randy Arozarena debuta como profesional en México antes de firmar con los Cardenales de San Luis.
Yep.
Randy debuta con los Mayos de Navojoa. Incluso ese año lideró la liga en jonrones con 8. Randy Arozarena, desde que estaba en Mayos, después viene, firma con los Cardenales, después lo cambian en uno de los cambios más malos que ha hecho San Luis.
Más liberadores.
Yo recuerdo que...
Pelo a pelo por más liberadores.
No. Y dieron al Cafecito Martínez también.
Ay, al Cafecito.
Y dieron al Cafecito Martínez. Y yo recuerdo que todo el mundo le preguntaba, oye, al Cafecito Martínez, Como que Randy Arozarena era el jugador que, como que, el que rellenó para que viniera el Cafecito Martínez. Y Eric Neander, que es el actual presidente de operaciones de béisbol de Tampa, dijo, no. Aquí la principal figura fue Randy Arozarena. El Cafecito fue el que trajimos de relleno. Exacto. Bueno, Cafecito Martínez no tomó ni un turno con Tampa.
No.
Cogió y se fue. Y Matthew Liberator, y hay una anécdota espectacular.
Hay una anécdota espectacular.
Cuando la serie mundial, ya Randy Arozarena estaba poniendo números, estaba rompiendo récords. Yo recuerdo que el narrador, ahora no recuerdo el nombre, que lo estaba narrando para la cadena norteamericana, dijo, oye, este Matthew Liberator que cambiaron por Randy Arozarena, hace falta que sea como Sandy para que puedan emparejar el cambio. Y no les ha salido. Matthew Liberator, que fue campeón mundial juvenil en el equipo de Estados Unidos, que estuvo Tristón Casas, por cierto, que fue el MVP.
Sí.
Donde César Prieto fue champion bate. Pero no ha podido cuajar. Es uno de los mejores prospectos.
Yo le veo una cara a Matthew Liberator de, ¿cómo se llamaba aquel pitcher que agarró Houston? Que fíjate que Houston, cuando tuvo los primeros picks de los drafts, cuando estuvo reconstruyendo el equipo para hacer la dinastía que hoy en día, porque aunque Houston no ha ganado, hay que decirlo, Houston es una dinastía, para mí lo es. Ellos agarraron a Alex Bregman de primer pick, tuvieron a Correa de primer pick, pero un año que ellos agarraron un pick.
A Brady Aiken.
No, otro más.
Porque,
abridor. Mark Appel puede ser.
Oh, Mark Appel. Pero
tiene una cara liberatoria de ese tipo de Appel.
Pero
eso que firmaron, es primer pick y no va a llegar a ningún lado.
Sí, pero recuerda que ellos lo firmaron y ellos lo draftearon y no lo firmaron. Porque tuvo problemas en el brazo y después pasa a Filadelfia.
Que sí,
y después Filadelfia se la juega y terminó perdiéndolo todo.
Verdad que sí.
Sin embargo, Houston ha sabido seleccionar. Todo el mundo hablaba, no, ¿por qué los Marlins no seleccionaban a Matthew Liberatore? Bueno, ahí está. Hoy por hoy es un pitcher de por encima del averaje con los Cardenales de San Luis. Sí, es muy joven, todavía tiene chance de enderezar, pero cada vez pasa más el tiempo.
Es como tú dices, tiene que volverse Sandy Koufax. Bueno, nada, quiero antes de cerrar este segmento de béisbol, decirle a todos nuestros oyentes que ayer tuve la oportunidad desde aquí, desde los estudios de Radio Martí, de conversar con Juan José Soto Pacheco, alias Juan Soto, nuevo jugador de los Yankees de Nueva York. Y el video lo pueden disfrutar en las redes sociales de Martí Noticias, además en el resumen deportivo que dejamos siempre, tanto en YouTube como en Facebook cada día. Ahí tienen también la intervención de las dos preguntas de Soto, que por cierto son las dos preguntas que más ha utilizado la prensa en las últimas 12 horas. Mi cara ha aparecido por todas partes, desde la cadena de los Yankees hasta ESPN, hasta todos lados mi cara ha aparecido por ahí, porque yo le pregunté que qué estaba haciendo Juan Soto en el momento que recibió la noticia de que iba a jugar con los Yankees y que le estaba jugando Nintendo con sus amigos. Y cuando le pregunté, bueno, oye, tienes puesta la gorra de los Yankees, ¿por qué? Bueno, hicieron una presentación como siempre hace. ¿Y qué sentiste cuando te pusiste la gorra? Y bueno, toda esa respuesta usted la puede disfrutar en nuestras redes sociales, Martí Noticias. Vamos a tomar una pausa y cuando regresemos, tenemos mucho más de los deportes en Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Bueno, mi gente, estamos de regreso y como usted lo escucha, vamos a estar hablando de boxeo. Aquí está Jordano, que es un tipo que maneja bien los puños. En cuanto a la parte deportiva del tras micrófono y de vez en cuando dice que tiene un puchimbal en la casa y practica, el tipo está fuerte. Cuéntame, Jordi.
Okay. Ya tú te salvas que no estás en mi peso. Mira.
No.
Todavía hay ecos de la pelea de Robeci, una pelea que se ha hablado, se va a seguir hablando.
Yo le he oído la palabra robo, no puedo creerlo. He oído la palabra robo, te lo juro.
No, yo te voy a decir, yo estuve ahí cubriendo la pelea, estuve ahí a pie.
Ahí, la sangre te cayó encima.
El sudor me cayó arriba, no te estoy mintiendo. Y un juez la vio 113-113, fatal ese juez. La pelea...
Imagino que el juez LeBron, es apellido LeBron o nombre LeBron o algo así.
Yo no creo que nadie, absolutamente nadie, que estaba ahí en esa arena, vio empatar a Robeci, vaya, no ganar. Vio empatar.
Además, nosotros conocemos nuestra comunidad.
A Robeci.
Si la gente de verdad hubiera creído que le robaron la pelea, hubiera habido que sacar de ahí a la gente con seguridad.
No, es que para mí ese juego que hizo fue ayudarlo. Sobre todo, hay que recordar que Robeci era el boxeador de la casa. Era el boxeador que era el campeón mundial. Y cuando tú eres campeón mundial, a ti hay que ganarte. Porque si la pelea está pareja, se la dan al campeón. El rival, el retador, en este caso es Rafael el Divino Espinosa, fue ahí sin nada que perder, y demostró del primer round al último ser muy superior al cubano. Ahora, hay muchísimas dudas si el cubano lo subestimó, si el cubano se preparó bien, porque vimos en la pelea que físicamente los últimos rounds, un Robeci con la boca abierta, un Robeci que no podía prácticamente tomar aire, no estaba al 100% Robeci, y perdió. Incluso, si no es menos cierto que en el quinto round, el árbitro fue muy generoso con el mexicano, En el 12 creo que también lo fue con Robeisi.
Sí.
Robeisi lo salva la campana.
Robeisi no tenía piernas ninguna cuando cayó. Se paró por inercia.
Y hablando de piernas, Rafael Espinosa, el mexicano, con una pierna lesionada, porque en el quinto round se lesiona la pierna. Y
tuvimos
va
aquí la entrevista que tú la mandaste, cuando él le dice al entrenador, creo que se me partió la pierna. Y el entrenador dice, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a parar la pelea o va a seguir?
Y haciendo carácter de lo que son los boxeadores mexicanos, yo voy para adelante con una pierna prácticamente rota, fue le gana Robeisi Ramírez. Pero bueno, eso ya es historia. Hay que ver si va a tomar la revancha, pues tiene que hacerlo, pero ya. Tiene que Robeisi salir y decir, oye, la revancha está estipulada en el contrato, yo la quiero, pero ya. Tenemos que buscar para de alguna manera quitarme esta derrota de arriba. Ese mismo día ganó Andy Cruz, tremenda disertación de boxeo dio, pero David Morel, hombre de Santa Clara, el actual campeón mundial de los supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo, va en su casa en Minneapolis, él ha hecho carrera en Minneapolis y es muy querido ahí en Minnesota, va a defender su título contra Senna Akbeko. Akbeko, un boxeador ganés, un boxeador incómodo, físicamente muy fuerte, tiene un récord.
28 peleas, 28 ganados, 2 perdidos, 22 nocaos.
No, es un excelente boxeador. Está en una división, las 168 libras, una división un poco complicada también, una división donde está Canelo Álvarez, donde está Benavides, que los dos, por cierto, los dos le han corrido.
Le han corrido a Morel.
Los dos ven a Morel y
bueno,
como que están...
Bueno, Canelo es especialista en elegir sus rivales.
Eso.
Después tuve la entrevista que le dio a Molusco y tú te quedas frío de él diciendo, yo he peleado con todo el mundo, nunca he...
Sí, y no es menos cierto, él ha peleado con todo el mundo.
Sí, pero es que él ha elegido sus peleas.
Pero no en el momento que debería haber peleado con todo el mundo.
Exactamente.
No, yo peleé con Pacquiao. Pero tú escogiste cuándo pelear con él. Yo peleé con Triple G, que perdiste posiblemente las 3 peleas y te dieron 2 y la otra empate, pero... Tú escogiste cuándo pelear con él. Bivol te enseñó que ay, ay, ay.
Y todavía la pelea con el cubano, con...
No, con Erislandy Lara.
Con Erislandy Lara, eso es un robo, eso va a pasar a la historia. Y bueno, ya pasó a la historia.
Y Erislandy Lara, que ha sido víctima...
Y nunca la revancha se la dio.
No, víctima, no. Sencillamente, ¿por qué no le dio la revancha? Y esto es algo que en el boxeo, el ser campeón mundial, ser campeón, tener la faja, es algo subjetivo, es algo secundario, es algo que no le importa a nadie. A nadie le importa ser campeón. ¿A ti te importa pelear con alguien que pueda traer público, que pueda llenar una arena, que pueda vender tickets, que pueda vender la pelea en pay-per-view?
Mira a Jake Paul.
Entonces.
Que no es ni boxeador.
Erislandy Lara era un rival muy peligroso, un rival que ya la había ganado, porque aunque se la quitaron, la había ganado, y no le trae nada. No le trae nada. Entonces, yo voy a bajarme otra vez con Erislandy. Me puede ganar, esta vez más claro aún, y yo no voy a ganar dinero. Y todo el mundo sí quiere fajarse con el Canelo, porque el Canelo trae
el dinero.
El Canelo trae el dinero a la mesa. Ahora, David Morel, un boxeador que se fue jovencito de Cuba, fue campeón mundial juvenil. Hay que recordar que, bueno, en el 2016, él tiene 25 años ahora. En el 2016 tenía ¿cuánto? Hay que quitarle que 8 años. Tenía
un niño.
Tenía 17 años. Perdió en la final del Campeonato Nacional de Boxeo Cubano con Julio César La Cruz. Hoy por hoy creo que la pelea está... le tienen que darle unos cuantos rounds de ventaja a Julio César y aún así la pelea no termina completa. Es uno de los boxeadores que queda. Y tiene un dato esto espectacular, Alfred. Es la última pelea y es algo histórico.
Uh-huh.
El boxeo siempre ha estado en HBO, Showtime. Esta pelea va a ser por Showtime y es la última pelea que va a tener Showtime en su historia.
Aquí lo estoy leyendo y
se va,
37 años al aire.
Se van de Showtime, se van para un servicio de streaming, un servicio de por internet, se van para Amazon Prime, que esto de alguna manera va a perjudicar al boxeo.
Es
¿Por
que
qué?
Esto va a perjudicar al boxeo y a otras cosas, porque esto es parte de un movimiento que estamos viendo, donde hay mucho de este tipo de programas, vamos a decir, que se están yendo.
No, sencillamente
a las cadenas online.
Antes,
a las cadenas de streaming,
PBC y Showtime tenían un acuerdo de hacer 40 shows al año. Es decir, el año tiene ¿cuántas semanas? 52.
52.
40 semanas había boxeo.
Wow.
El nuevo contrato con Amazon Prime es de 18 shows al año. 22 carteleras las quitaron. Entonces, va a ser más difícil pelear. Va a ser más difícil encontrar pelea. Vas a tener ahora que ser mejor que antes para poder estar en televisión y ganar dinero. Esto de alguna manera mueve el mundo del boxeo. Y el boxeo se queda debiendo. Yo siempre lo he dicho. Y yo soy un defensor de las artes marciales mixtas del UFC. Que poco a poco le ha comido, le ha llevado el plato al boxeo. El UFC tiene un pay-per-view por semana. Un pay-per-view, no una cartelera. Un pay-per-view.
Entonces, la gente paga y que pelean cuatro o cinco combates, todos buenos, todos...
No, y el UFC, la diferencia que tiene con el boxeo es que el mejor se faja con el mejor. ¿Quién es el campeón? ¿Alfred? ¿Quién es el otro? El retador. Jordano, sí. Se van a fajar los dos. Es lo que quiere ver todo el mundo. Y el boxeo, de alguna manera, tú sabes, se queda por el lado. El boxeo
sin contar la cantidad de peleas que hay en el boxeo que tienen un resultado que uno se da cuenta, que son robos muchas veces, se pone en duda muchas veces. Por ejemplo, cuando un boxeador mexicano la juega, nunca pierde. Son cosas que, no, es que han puesto el deporte en evidencia.
Para perder, hay que perder. Y eso y el boxeo se ha quedado a deber con los otros deportes. Porque al final, cuando todo depende del subjetivismo, porque tú lo pudiste ver ganar, yo lo pude ver empatar. Exacto. Y el otro lo pudo ver perder. Al final los tres vimos una pelea diferente. En el caso de Robesi, un juez lo vio empate, sí. Y los otros dos vieron que ganó el mexicano. Entonces, no hay algo que diga, no, el que dé más golpes es el que gana. De alguna manera el boxeo se ha quedado a deber, pero bueno, David Morel va a salir a Minneapolis en la cartelera de Chris Colbert, va a defender ahí su título con el ganés Senna Agbeko. Una pelea que muchos dicen, no, que es de puro trámite. No, el boxeo no hay nada de puro trámite, y lo demostró Rafael Espinosa cuando le ganó a Robesi Ramírez. Vamos a ver qué sucede, y usted lo tendrá aquí todas las interioridades en Radio Martí.
Ahí está, señores. Bueno, vamos a pasar del boxeo para hablar un poquito de fútbol, Jordano, y ver qué tiene por ahí el mundo del fútbol. Hoy no tenemos a Daguito Valdés en el minuto 23, porque estará mañana con nosotros, Daguito. Pero bueno, hay dos o tres cositas que podemos tocar del tema futbolístico. Y bueno, entiendo que Paulo Dybala se va a perder por lesión lo que queda del año con el equipo de la Roma.
La Roma de Pep
Mourinho. En el muslo izquierdo.
La Roma de Pep Mourinho. Un Paulo Dybala que era figura en la Juve, y poco a poco su carrera ha ido en declive. Es un gran golpe para la Roma, que con Mourinho ha retomado un poquito otra vez, ha sido un poco más relevante. Pero está luchando en la Europa League. Pero la noticia es Champions League. Y ahora mismo se están jugando, cuando salga este show se va a haber jugado ya las últimas eliminatorias, y usted va a saber quiénes son los equipos que pasaron. Pero hay 10 equipos ya que están en la segunda ronda. Hay partidos hoy de puro trámite, hay partidos interesantes como el del Porto. Muchísimos partidos interesantes. Pero ayer un Real Madrid que un partido en lo que era de puro trámite gana prácticamente sobre la hora con un gol de Dani Ceballos, le gana al Unión Berlín. Otros partidos interesantísimos, pero sobre todo las Champions, que es el último año con este formato. El año que viene va a haber más equipos, pero se va a jugar es una especie de liga lo que se va a jugar. No va a ser esto de que el grupo A contra el B. De todas maneras, ya les podemos hablar más o menos de algunos equipos que ya están prácticamente clasificados. Faltaba el Porto, el partido del Porto con el Shakhtar Donetsk. Es un partido importantísimo. El que gane ese partido va a ser el que vaya a pasar, y sobre todo ver el grupo donde está el PSG, que recibió un penal a última hora en el último partido contra el Newcastle, regalado. Pero el Bayern Múnich, de alguna manera, eliminó al Manchester United. Manchester United cada vez de mal en peor y de mal en peor. Último del grupo, no le alcanza ni para la Europa League.
Uno ganado, cuatro perdidos, un empate.
Algo increíble, un histórico como Manchester United, último del grupo, y no es un grupo que estaba complicado, es un grupo donde estaba el Copenhague
y el Galatasaray.
Y el Galatasaray de Turquía.
Increíble.
Bayern Múnich pasó el grupo A, o te pones a ver, en el grupo B, el Arsenal haciendo el trabajo, el Arsenal demostrando, bueno, que no por gusto lidera la mejor liga del mundo, que es la Premier League. Un equipo jovencito que el año pasado se quedó ahí tocando la puerta para ganar la liga, y este año no está ni dentro de los favoritos para ganar la Champions, pero lo veo haciendo el trabajo, gana el grupo, el PSV, el actual líder de la liga holandesa, invicto, por cierto, no ha perdido todavía el PSV en Holanda con 9 puntos. Y el Lens manda al Sevilla a lo que es una temporada del Sevilla fatal. No le alcanza ni para su torneo, que es la Europa League.
Tan mal estaba el Sevilla. 0 ganados, 4 perdidos, 2 empates. Nunca ganó.
No ganó, solamente 2 puntos. Solamente 2 puntos. Un partido verdaderamente el de ayer, donde Sergio Ramos, el ex Real Madrid, en algún momento como que pone las esperanzas cuando marca el penal, pero el Lens fue muy superior y le terminó ganando. Ahora, en el grupo C también 2 partidos de puro trámite ayer. El Madrid le gana al Unión Berlín, el Napoli le gana al Braga, y de alguna manera Real Madrid pasa primero. Real Madrid invicto,
6-0.
De 6-6. De los 6 partidos los gana Real Madrid, 18 puntos, y sin sus mejores jugadores. Porque hay que recordar que este Real Madrid está súper plagado de lesiones, con un Vinicius fuera, con un Camavinga fuera, con su arquero titular, ya Courtois también fuera, sin sus mejores laterales, Tchouaméni también fuera. Aún así, el Madrid invicto en esta fase de la Champions League. El grupo D, una Real Sociedad que esto lo hemos hablado con Daguito, y yo digo, ¿en serio, Daguito? Una Real Sociedad que, contra todo pronóstico, no solamente siendo de alguna manera relevante en la liga, sino gana el grupo de ellos de la Champions. Tú ahora le preguntas a alguien que no vea fútbol, le dice, oye, dime 2 jugadores del Real Madrid, te lo dicen.
Sí, sí, claro.
Pero si te digo, dime 2 jugadores de la Real Sociedad, la gente habla con la marcha atrás. No, porque dice,
no tienen que ir a Google en 2 minutos.
No tienen que ir a Google en 2 minutos. Sin embargo, le gana un grupo donde estaba el Inter de Milán, donde está el Benfica, y donde estaba el Salzburgo para rellenar. Pero
Alex Remiro y Gaika Ayesa, lo busqué en Google.
No. Pues, a este ataque Kubo, Takehasa Kubo, un jugador japonés, excelente jugador, Mikel Oyarzabal, un equipazo tiene esta Real Sociedad, que en Liga está ahí discutiendo por los puestos europeos, pero en Champions gana el grupo D, y ay, lo que demostró. Hay otros partidos que se están jugando. Bueno, un Atlético prácticamente, Atlético y la Lazio prácticamente dentro ya. Uh-huh. El Feyenoord ahí jugando también.
En el grupo F te llama la atención que en 5 juegos Paris Saint Germain ha ganado 2 nada más.
El último empate
un empate y 2 derrotas.
El último empate fue un partido para
Borussia Dortmund. Está por arriba de ellos.
Están jugando.
Porque el Newcastle le puede todavía tener chance el Newcastle, ¿no?
No, el Newcastle le está ganando 1-0 al Milan. Bueno, en el momento que está el show saliendo al aire. Este es un grupo complicado, y este era un grupo que cuando tú lo veías era el grupo de la muerte, pero el PSG...
Es el grupo de la muerte.
El PSG se ha quedado a deber, y creo que el PSG fue relevante, pero cada vez va más para atrás. Y si se terminan deshaciendo de Mbappé, va a ser un equipo más del montón. Falta, bueno, el grupo H, el City.
No, el G. Leipzig. El grupo G, Manchester, bueno, el City, G. En primer lugar.
No, el City y el Leipzig ya.
No, el City está igual que Madrid, ha ganado todo. Esa gente no.
El City y el Leipzig ya.
Y
adentro.
El H es el de Barcelona.
Y el H es el de Barcelona, que Barcelona ya está adentro. El Porto, el Porto y el Shakhtar Donetsk, el que termine ganando este partido, va a pasar. Eso es lo que tenemos para el fútbol. Mañana va a estar con nosotros Daguito Valdés. Y seguro que estará 23. En el minuto 23.
Vamos a tomar la pausa, y cuando regresemos, usted se va a poner las botas, porque vamos a estar hablando de baloncesto de la NBA con Juan Pendaz.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos, y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, estamos de regreso aquí en Radio Martí. Como dice Pepe, la emisora favorita de, pero en este caso es la emisora favorita de cualquier jugador de la NBA menos Draymond Green. Nos acompaña Juan Pendaz, que tiene mucho que contarnos de la NBA. No, pero en serio, ¿hasta cuándo lo de Draymond Green?
Cuando estábamos hablando de boxeo, no sé por qué no tocamos a Draymond Green.
Sí, es más, a partir de ahora le prometemos que en la sección de deporte de boxeo dejaremos lo que haga Draymond Green en esa sección de boxeo, pues no pertenece a la NBA.
No, yo creo que no. Ayer, la tercera vez, ¿no? Le dio a diestra y siniestra. Y después, en la conferencia de prensa, él dijo que no, pidió perdón. Primera vez que veo a Draymond Green pidiendo perdón.
Bueno, es la tercera vez que lo votan esta temporada.
Bueno, está pidiendo perdón,
¿no?
Porque en cualquier momento le dicen que ya no puede jugar
más. Sí, que ya no más, que ya no más. Yo creo que se debe dedicar al boxeo o a algo en los rines, pero no en el basquetbol, porque en vez de tirar a la canasta, lo que da es puñetazo.
No, Nurkic no sabía
le dio primeramente el garnatón que le dio a Poole, o sea, a Jordan Poole, o sea, de su propio equipo, o sea, que no es solamente que es los equipos contrarios.
O sea, estamos hablando de un tipo que hace, ¿cuánto hace que cogió por el cuello al otro muchacho que casi lo ahoga?
No hace mucho, yo creo que una semana, 2 semanas, más o menos por ahí.
Este hombre hace 2 semanas casi ahoga a un jugador de la NBA, lo agarró por el cuello, le puso una llave, como una llave de lucha libre, y cuando el tipo ya se está poniendo azul, lo soltó. Y ahora le meten 5 juegos de suspensión, regresa a la NBA y le da una garnata a otro jugador. O sea, ¿qué es esto? Esto está fuera de control, en serio. Está fuera de control. Este muchacho está fuera de control.
Sí, fuera.
No sé qué van a hacer con él. Este y ya Morán unen las dos cabezas y no hacen un tercio de un cerebro normal.
Yo creo que tiene que calmarse, no seguir jugando de la forma que lo está haciendo, porque está perjudicando al equipo. Número uno, está perjudicando al equipo. O sea, claro. Y con esos antecedentes, ningún equipo lo va a querer. Muy amigo de LeBron, muy amigo, quería jugar con los Lakers, o sea, o que lo diga, mira, me quiero ir de acá.
Ya quiero irme de aquí, estoy haciendo todo esto para que me voten del equipo.
Correcto, es la única cosa que yo estoy mirando, porque él quería un contrato jugoso y se lo dieron. Es más, Jordan Poole se tuvo que ir por el contrato que le dieron a él.
Que para mí,
mejor. Claro, además, le pasaba algo a Curry, tenía un jugador ahí que podías confiar en él, y lo soltaron.
Yo te voy a decir ahora, yo soy alguien que de vez en cuando puedo ver el futuro.
Bueno, como en la Serie Mundial.
Por eso tienes la bolita mágica aquí adelante.
Que se adelantó con el jorrón de Dolly así.
Draymond Green va a terminar en estas peleas de boxeo de los youtubers.
Caballero, esto queda grabado. ¿Tú te
imaginas? Con Jake Paul, con Logan Paul. Va a terminar haciendo ese tipo. Porque eso de alguna manera se ha vuelto
relevante.
¿Cómo se
llama? Nate Robinson ya lo hizo. Ya es un jugador de la NBA que lo hizo. Él no sería el primero. Nate Robinson lo hizo. Que lo conocí en el juego de las estrellas de Seattle este año, de béisbol.
Pero es chiquitico, pequeño, es como 5'7".
Sí, pero el vertical jump, pero saltaba un poquito.
Bueno,
ganó dos veces
el don.
¿Ganó un campeonato dos veces?
Sí, dos veces.
Midiendo nada.
Es como, creo que es un poco más bajito que tú, como tú así.
No, más bajito que yo, ya no podía jugar ningún lado.
Es como tú, porque literalmente yo lo
sabía. Más bajito que yo, Mikey.
Me daba como los hombros. No,
tampoco se dice a Mikey que no, te hizo la cabeza y una mirada que...
Ey, que te ponchan el micrófono y no hablas más aquí.
No, y aparte de eso, te puede convertir en el DJ Dream de Martí, para que sepa. No, mira, vamos a hablar también de otra expulsión. Nikola Jokic, en segunda vez que lo expulsan en 16 minutos de partido.
Esta es la segunda expulsión de su carrera entera, ¿no?
Total,
la segunda
en este año.
Esta temporada.
¿Esta temporada qué pasa?
Pero mira.
Pero él le dijo algo al árbitro, porque sí vi la.
Tuvo que decirle algo al árbitro, él viró la cara y parece que le dijo algo que el árbitro
tan grave
no.
Como para haberlo votado.
Yo creo que es un jugador que casi nunca pelea.
O sea, no,
ni con los árbitros, ni con los jugadores. Vaya, no sé el empujón que le dio a Marquis, el jugador de los hermanos, que fue un empujón bien fuerte, que lo eliminó por unos cuantos meses. O no sé si a lo mejor eso le extendieron un poco más para que no jugara este jugador de los Miami Heat. Pero la afición de los Chicago Bulls, que estaban en su propia casa, abucharon, señoras y señores, a los árbitros. Imagínate que estaban jugando, no en Denver, estaban jugando en Chicago, y la afición de los Chicago Bulls abucharon a los árbitros por haber...
Te tengo una explicación
para
eso.
A ver,
Chicago había vendido un área de la cancha en la parte bajita, había vendido 46 tickets a un grupo de personas que vinieron del país de Jokic, que él es...
De Serbia, ¿no?
Serbia.
Eran todos serbios, y además de que los fanáticos de los Chicago lo protestaron también porque... Yo estoy convencido que prometí que era Jokic. Además, esos 46 que estaban abajo se pusieron histéricos porque...
Y lo curioso es que comenzando el segundo cuarto lo expulsan. Llevaba 16 minutos jugando nada más.
Bueno, pudieron volver por 16 minutos.
Por lo menos.
Un poquito caro el ticket.
Sí, bastante.
Me imagino para verlo ahí a ras de piso.
Bueno, sé que esta noticia a ti no te alienta mucho, pero los Celtics ganaron en el día de ayer. por 7 puntos.
El Pino loco por dar esa noticia.
Sí,
esa
no, y a los Cavaliers, a los Cavaliers.
¿Y qué clase de espectáculo que regaló tu querido, dilo tú, Jaylen Brown?
Jaylen Brown y también Jason Tatum, 50 puntos entre ambos. Uh-huh. O sea, doble-doble para Jason Tatum, su noveno de la temporada. El regreso no de este, en este partido, en el anterior, de verdad que Porzingis hace falta en este equipo. Está promediando cerca de 20 puntos por partido, 2 bloqueos por partido, y eso es algo esencial. Se rumoraba muchísimo de que Porzingis era menos defensor que Marcus Smart, y yo creo que por lo menos este año lo ha demostrado que es un buen defensor, o sea, porque está bloqueando como él nunca lo ha hecho en la NBA, ni cuando estaba con los Knicks, ni cuando estaba con Washington. Hay veces que es la estructura de cada equipo, ¿no? Cuando tú llegas, vamos a decir que Porzingis hubiera llegado aquí a Miami, le dicen, oye, tú estás aquí para defender también, no solamente para anotar. Y es dependiendo cómo tú, los coaches, el entorno que tenga el equipo pueda...
O la cultura, el estilo.
La cultura, el estilo. Que es defensivo.
Celtics y Miami siempre han sido defensivos.
Siempre, igual que los Detroit Pistons.
Igual que los Pistons, eso es ADN del equipo.
Del equipo, entonces...
¿Hay alguien defendiendo ahora? Yo veo que todos los partidos se acaban entre los dos sumados.
No, pero busca los resultados de esos equipos, son los que más defienden. Pero
Boston es el número 4 defendiendo en la liga.
Pero Miami también defiende.
Pero eso es muy subjetivo. Porque es el número 4 en una liga donde no se defiende.
Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, porque cuando tú tienes, mira...
Todos los partidos
Houston Rockets, mira Houston Rockets. Los Houston Rockets es el número 1. O sea, le promedian 105.6 cuando juegan contra los Houston.
Claro, es que mira cómo ha cambiado el baloncesto. Hace 20 años atrás, los equipos que menos le promediaban... Los equipos líderes le promediaban 78, 80 puntos por juego.
Pero ¿saben por qué Houston se ha convertido en defensor? Ya lo saben, ¿no? Por el coach que tienen.
Ah, bueno. Es que cada coach tiene una libreta.
Cada coach tiene su libretica. Y eso, al principio, antes de comenzar, yo dije, cuando yo vi que este coach que estaba antes en los Celtics y lo sacaron por lo que pasó, que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Definitivamente, cuando yo lo vi que los Houston Rockets lo adquirieron, yo dije, tú vas a ver que este equipo ya no va a ser de 130, 140 puntos, van a defender. Y mira, lo han demostrado, es el número 1 en defensa este año.
Y el número 1 permite más de 100 puntos.
Pero ¿Ese es el baloncesto de ahora?
Pero es un baloncesto donde no se juega defensa.
No, pero es un baloncesto donde no se juega.
Somos de vieja.
No se juega. Hoy se juega, o los partidos hoy se juega al equipo que falle más.
Recuerda que ya, mira, ya no están los Bad Boys, ya no está
los Knicks.
Yo no digo que den golpes. Yo no te digo que se paren.
No solamente es golpe, o sea, es defensa.
Porque Draymond Green en esos Pistones hubiese encajado al hilo.
Sí, pero es que te voy a decir algo. Los Pistons, tanto los Bad Boys, de cuando sí, estaba como después los Benguala, como después los Benguala, Rachiwala, Tayshaun Prince, Chauncey Billups, sí, mantuvieron un ADN que sí daban golpes, pero defendían.
Defendían también.
Los Knicks de Nueva York, Latrell Sprewell, Alan Houston, Charles Oakley,
Patrick Ewing.
Hoy nadie
pero defendían. Larry Johnson, es que Larry Johnson anotaba, pero defendía.
Hoy nadie tira incómodo.
Mira, Mitch Richmond.
Tira abierto.
¿Tú te acuerdas de Mitch Richmond?
Todo el mundo tira abierto. Y cuando la gente van a penetrar, se quitan y deja que anoten.
No, también Sacramento tenía este jugador que los otros días tú lo mencionaste.
Bueno, ¿verdad? Sacramento tuvo aquí, mira, en un momento tuvieron a Mike Bibby, Doug Christie, que era impenetrable en la defensa. El único que no jugaba defensa en ese equipo era Peja Stojakovic, que era una máquina de tirar de tres. Chris Webber y Blake Divac.
Y Webber era impresionante.
Excepto Stojakovic.
Chris Webber
estaba ahí para reventar 20 triples por juego. O sea,
pero el básquet ha cambiado
demasiado, brother, demasiado.
Hoy por hoy, tú miras los partidos de baloncesto y todo el mundo tira libre. A nadie ni lo molestan. Tiran y fallan. Bueno, yo tomo el rebote y voy con la transición. Voy a penetrar y cuando doy el primer paso se quitan. Ha cambiado muchísimo.
No, yo sé que los partidos hoy en día, mira, Indiana te anota 128.5, casi 129 puntos, que es un récord en la NBA. O sea, si se mantienen así...
Pero eso sí tiene un mérito. Es un equipo de muchachos jóvenes, Indiana.
Pero es la rapidez.
Claro. ¿Y cuánto le anotan a Indiana?
Oh, 100 y pico, seguro.
No, Indiana es el segundo peor en claro, ofensiva. ¿Viste? Claro, fíjate que la diferencia de puntos son 3.7 puntos por partido. O sea, para que ganen tienen que anotar 125, 130, ¿okay? Porque le hacen casi 125 por partido. Pero ahí está una cosa de Indiana, que no defienden. Lo que hace hoy, especialmente esto lo ha hecho siempre la costa oeste. La costa oeste es 130, 140, 128.
Y son los partidos que no ve nadie, porque son los partidos tarde también.
Y mira una cosa, que es lo que yo siempre digo, cuando siempre lo ha dicho, y eso sí le doy crédito a LeBron James, él lo dice, borrón y cuenta nueva cuando empiezan los playoffs. Y es verdad.
Yo creo que la temporada de la NBA está al comenzar, ya que es en Christmas.
La temporada de la NBA comienza fuerte a tú cuando después del All-Star Game. sea, ahí es cuando comienza todo.
Yo creo que el opening day es en Christmas y empiezan a jugar después del All-Star Game. O sea, muy, muy fuerte.
Y en los playoffs es cuando tú empiezas a ver y dices, oh, mira, esto es baloncesto. Te voy a ser sincero. Tú ves un partido de las ligas europeas de básquetbol. Dígase Barcelona contra Maccabi Tel Aviv, por decir dos equipos. Y el baloncesto es totalmente diferente. Los partidos ahí se acaban 70 y pico, 80 y pico.
Y yo me acuerdo, pero sin embargo, yo me acuerdo cuando en un momento...
Mucha defensa.
Sí,
menos
pero
menos tiempo también.
Pero
espera 10 minutos. Pero
oye lo que acaba de decir, es mucha defensa. ¿Ustedes se imaginan haber dicho esto hace 20 años atrás? Por ejemplo, en 1998, lo que sabíamos de los europeos eran que tiraban y que no sabían jugar bien a la defensa. Que por eso cuando llegaban a la NBA no sabían plantar bien los pies, los charging fouls no los hacían bien, se movían, no sabían agarrar el juego de piernas cuando estaban en zona pintada.
Pregúntaselo a Wembanyama.
Exacto.
No, pero
sin embargo,
Wembanyama, si no, de alguna manera no gana 50 libras.
No, yo no sé qué va a pasar con el NBA.
Si no, y también Hungreen también es lo mismo. Sí, o sea, sí.
Pero todavía Chetamon y yo lo veo más fuertecito, fíjate.
Pero a lo que yo voy
Wembanyama,
es... Wembanyama,
no, y pesa 200 y pico libras, pero a medir 7 pies.
Claro, 7'5".
Bueno, 7'5", sí. Dije 7 pies porque
siete,
ya eso
cinco.
Ya... Bueno.
Es en las nubes.
5 pulgadas importa.
Como
mira, y está Mike diciendo que él es como 5 pulgadas mayor.
Yo mido como 7'5 y más mío como 7 pies. Por eso es que yo digo que tú sabes que es más chiquito que yo. Pero tú, no, lo, pero tú lo miras, tú lo miras y pesando 240 y pico libras creo que pesa.
Esto no lo vas a poder decir cuando estén las cámaras acá, ¿ok? Para que sepan.
Bueno, ya, no, y eso viene por ahí. Oye, no quiero que se acabe la sesión de baloncesto, sé que tienes más, pero quiero decirte que ya oficialmente en estos micrófonos, lo sepa toda nuestra audiencia, ya puse la lista negra a Luka Doncic, ya no me cae bien. Ya, no, porque él acabó con los Lakers.
Ah, o sea, por ya, eso, ya Luka, pero déjeme
mira
decirte.
Que yo Luquita, te dije el otro día, amo a Luka, me encanta, va a ser el mejor
de Luquita,
jugador extranjero de la historia de la NBA. Ya no, ya está en mi lista negra.
Un ex Real Madrid.
Ya no quiero ni hablar más de aquí en el noticiero.
Hablando de basquetbol europeo,
pero
un ex Real Madrid.
Te voy a decir una cosa, no jugó Kyrie Irving. Los Lakers, Lakers perdieron por 2 punticos. O sea, hay que el mérito de LeBron James, que casi tuvo un triple doble, 33 puntos, 9 asistencias, 8 rebotes.
¿Cuántos tiros libres?
Y el doble doble. Los tiros libres de LeBron James, hasta ahora los árbitros dicen que lo están mermando, no te preocupes. No, y la otra cosa es Anthony Davis, una bestialidad, 37 puntos y 11 rebotes. Y 2 bloqueos también, o sea que yo siempre he dicho...
Pero Austin Reeves, yo creo que Austin Reeves tiene que ser clave para estos Lakers.
No, Austin Reeves, si sigue dando los números que está dando, ya lo hemos dicho varias veces acá, es el sexto hombre del año. No, solo, no, no hay nadie que se lo dé.
Ayer echó 22 puntos. Es que ayer entre ellos...
Es que este es el tridente que tienen los Lakers.
Es Reeves, los Lakers es un tridente.
Anthony Davis y LeBron James.
Ustedes...
Oye, pero ¿de qué mal estaba de Angelo Russell? Ayer yo me molesté tanto con Russell. Pases innecesarios... Una jugada, hizo turnovers. Yo decía, pero de Angelo Russell yo creo que ha avanzado el tiempo y en vez de mejorar se ha ido empeorando.
Cuando ustedes me hablan rápido de Austin Reeves y me hablan de sexto hombre, me viene a la cabeza un Ginobili. Cuando me hablan de sexto hombre, me viene Ginobili.
Claro. Sí, no, definitivamente.
¿Puede Austin Reeves,
una bestia.
¿Puede Austin Reeves convertirse de alguna manera en el Ginobili de esta liga?
Yo te digo que sí.
Yo digo que sí
y te voy a decir el porqué. Fue un robo lo que hicieron los Lakers con este muchachito. Este muchachito tenía 2 equipos que le daban como 5 o 6 millones más por año y el otro casi le daba 8 y él decidió quedarse en los Lakers.
No,
y eso
todo,
es digno de admirar. Ojalá que los Lakers el día de mañana...
Y tuvo que terminar jugando regular en los playoffs.
No.
Y fue el mejor jugador en los playoffs.
Y sobre todo,
LeBron y
ojalá
sobre
que
todo,
los Lakers el día de mañana le den el puesto que se merece. Malas noticias, porque ya sé que estamos en la postrimería del programa. Malas noticias para el equipo de Miami. Van Adebayo, no se sabe cuándo regrese. Ah, pero sigue
el único que estaba
de
jugando bien en ese equipo.
Okay,
porque Jimmy Butler es inestable, es muy inestable.
Sí. Una lesión, yo no sé si fue que después que se cambió el pelo. O sea, no sé, la inestabilidad.
Después que se estiró el pelo.
Sí, se estiró el pelo.
Esa
algo.
Onda Madonna, sí.
Sí, Madonna.
El bistec, no, ese peinado le dicen el
ahora,
bistec.
Ahora, yo no sé, pero no quieras ver a un Jimmy Butler jugando... en los playoffs. Ahí cambia totalmente.
Sí, cambia.
Ahí
se vuelve. Ahí se
pero lo primero para jugar en los playoffs, ¿tú sabes qué hay que hacer? Clasificar.
Llegar a los
es lo playoffs. Primero que hay que hacer para poder jugar ahí.
Te hago la pregunta. ¿Tú crees que Miami clasifica o no?
En la NBA clasifica todo el mundo.
No, chico. No,
clasifica todo el mundo.
Cuidado.
¿Cuánta gente clasifica rápido?
En este momento, Miami está en el lugar 7. Y ahora sin
8 de 15.
Imagínate.
Pero ahora sin Adebayo.
Clasifican más del 50% de cada para los playoffs.
Pero eso pone interesante.
No, eso pone que por eso es que no se juega.
¿Tú sabes quién sí va a estar en los playoffs? El equipo de Penda.
Sí, pero...
Los Celtics.
Pero grábalo ahí, no ganan.
¿Oh? Oh, pero ¿y esto? ¿Este veneno?
¿Tú viste lo que acaba de decir este muchacho acá? Bueno, a mí me gusta que él lo diga, porque cuando él dice que no gana, ganamos.
¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Bueno, está bien. Yo lo único que voy a decir es que, nada.
Ahora, ¿los Lakers ganan o no?
¿Tú sabes quién es realmente el equipo más emocionante de ver en el este de la NBA? Los Orlando Magic.
No tienen nada que perder y mucho que ganar.
Y Paolo Banchero está teniendo una temporada
de ensueño.
Es líder en todos los departamentos. Búscalo. Es el líder en puntos, líder en rebote, líder en asistencia, líder en robo, es líder en todo.
Te voy a decir qué va a pasar a Orlando. Orlando va a llegar a playoff y en la primera ronda lo barren. Es la historia.
Es idea mía, este hombre está súper negativo.
No, yo no sé lo que digo, por esa bolita quítesela ahí porque él piensa que es un mágico, ¿ok? sí, vamos. Pero Orlando Magic, ¿no? Magic.
Son los Magic. Los Magic.
Entonces, ¿tú crees que los Bucks levantan?
Yo
las manos.
Yo creo que los Boston no van a estar en la final de la NBA.
Ok, los Milwaukee entonces son los del este.
Yo no sé quién va a ir, pero Boston no.
Bueno, yo no sé. Yo sé que se terminó el programa.
Este es anti-Boston, lo que pasa.
Sí, eso es lo que pasa. Señores, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Los queremos muchísimo. Y bueno, nada, les deseamos una tarde espectacular. Y los esperamos aquí mañana en Al Duro y Sin Guantes.
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prang, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
A todos mis compatriotas cubanos, les mando una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Rudy Pérez, deseándole lo mejor.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Hola, soy María Conchita Alonso y quiero desearles a todos mis hermanos cubanos de venezolanos y de todas partes del mundo una Navidad llena de paz, de tranquilidad, de democracia, de felicidad. Sigamos adelante. Un abrazo para todos ustedes.
¡Feliz Navidad!